Hay un lugar donde muchos de nosotros hacemos catarsis. Es en la ducha donde nos atrevemos a dejar salir nuestras emociones.
Una canción, una historia, mil emociones en la memoria. Emociones a la ducha, quien canta su mal espanta. Emociones a la ducha, mil razones para ser feliz.
Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta su mal espanta.
Hola, sean todos bienvenidos a este maravilloso podcast Emociones a la Ducha, donde conectamos nuestras emociones con las ondas musicales. Yo soy la psicóloga Raquel Andrea Álvarez y, como siempre, feliz de estar en este encuentro que tenemos cada 8 días.
Hola Raquel, hola a ti que nos estás escuchando. Yo soy William Bustos Martínez. Aquí estamos con canciones, historias y emociones. En estos días estuve acompañando en su práctica profesional, Raquel y amigos, a un estudiante en situación de discapacidad y su ingreso al medio, a la organización, en este caso a un diario nacional muy reconocido, pues supuso un desafío para esa organización, para su grupo de trabajo. Y es que la vida de este estudiante ha dejado muchas enseñanzas a los colegas y jefes que han trabajado a su lado. Y a pesar de ser una empresa, una organización muy seria, muy grande, ellos decían: nosotros no estábamos preparados para recibir a un joven, a un estudiante en esta condición. Pues hoy vamos a hablar de algo que todos mencionan, pero que pocos profundizan, y es la inclusión social, Raquel. Porque no se trata, como piensan algunos, que es solo poner una rampa, hacer un taller de diversidad. Se trata es de ir más allá, ¿no? De ver, de escuchar, de dar lugar real a quienes han sido históricamente ignorados. Así es que, Raquel, ¿estás lista para entrar a la ducha?
Totalmente, Willy.
Bueno, vamos entonces a pasar a la ducha con esta canción que nos conecta con el tema de hoy. Y si quieres hacerlo, canta con nosotros a todo pulmón.
A grito herido.
Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz.
Esta es una canción tierna, es una canción que me gusta. La escribió y la interpreta Víctor Manuel, pero no el salsero.
Pero también he escuchado
este español. Claro, que es el esposo de Ana Belén, ¿cierto? Y han hecho muchas canciones juntos. Solo pienso en ti se llama. Narra la historia de amor de Mariluz y Antonio, una pareja con discapacidad intelectual que se casó por allá en los años 70 y formó una familia. Varios diarios españoles contaron su historia. Una historia que comienza en una residencia en Cabra, en Córdoba, donde ambos vivían y trabajaban. Se enamoraron, se casaron, tuvieron 3 hijos. Y la canción destaca la lucha de esta pareja por ser reconocidos y amados, desafiando, ¿no?, los prejuicios de la época hacia las personas con discapacidad. ¿Te gustó la canción, Raquel, cuando la propusimos?
Claro que sí, Willy. Cuando me la enviaste, me dijiste para exponer el tema de la inclusión, y la verdad, Willy, yo la escuché y no la encontré sentido.
Ajá.
Yo dije, no, eso no tiene nada que ver con la inclusión, y hasta te propuse otro tema diferente.
Sí.
Pero ya escuchando la historia, Willy, definitivamente Víctor Manuel compuso esta hermosa y conmovedora oda a la inclusión.
Exactamente.
Porque es maravilloso.
Sí, la canción empieza con el nacimiento de cada uno, ¿no? Y él cuenta la historia. Me encanta este tipo de canciones porque cuentan historias, ¿no? Y cada uno por su lado, el nacimiento.
Es como en paralelo.
Paralelo.
Como en paralelo.
Exactamente.
Sí.
Después cómo se encuentran, cómo el papá de uno de ellos dice, no, esto es un castigo de Dios. Dios nos castigó enviándonos a un niño en esa condición, ¿no? Porque es lo que muchas familias piensan.
Willy, y leyendo un poco, porque me pusiste un poquito a investigar la historia, ellos se tuvieron que enfrentar a una cantidad de nos, ¿sí?
Claro.
Una cantidad de negativas,
claro,
a la hora cuando dijeron nos queremos casar, porque todo empezó con la conquista, a salir al jardín,
exacto,
a caminar juntos, pero llega un momento en donde dicen, no, es que queremos que nuestro amor se inmortalice a través del matrimonio, y todo el mundo se les vino
encima.
Y la misma historia lo decía, una cantidad de papeles,
sí,
¿no? Hay
sí.
que ir al especialista, pedir la autorización, y entonces uno dice, ¿desde cuándo amar necesitamos autorización para amar.
Bueno, si hubiera ocurrido en esta época hubiera sido un poquito más fácil, pero era en los años 70, ¿no? Que se produjo la historia, entonces pues imagínate.
Willy, y supiste que tuvieron tres hijos y que los tres hijos eran en una, digamos, condición de normalidad, entre comillas, la palabra normalidad.
Sí.
Y los crió la hermana de Antonio, porque ni siquiera le dieron la posibilidad a ellos que se hicieran cargo de sus hijos, tres hijos.
Tremenda historia detrás de esa canción de Víctor Manuel. Cuando hablamos de inclusión, ¿a qué nos referimos, Raquel?
Bueno, Willy, la inclusión social se refiere al proceso de garantizar que todas las personas, independientemente de su origen, condición o capacidad, tengan las mismas oportunidades para participar plenamente en la vida, tanto económica como social, política y cultural, de cada una de las comunidades. Willy, yo creería que en resumen, ajá, la inclusión busca eliminar esas barreras que impiden la participación de ciertos grupos, promoviendo la igualdad de derechos y la valoración de la diversidad.
Bueno, el religioso sudafricano, defensor de los derechos humanos y premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu, decía que la inclusión no es solo traer a alguien a la mesa, sino que era darle voz, escucharla y actuar en consecuencia. Una frase muy bonita, ¿no? De este clérigo sudafricano. Y aunque muchas veces estamos hablando de inclusión con buenas intenciones, Raquel, en la práctica hay un montón, y tú lo dijiste, de barreras. Y la idea es de eliminar esas barreras, ¿no? Y una de esas barreras son las actitudinales. Lo que pensamos, lo que sentimos, ¿como cuáles, Raquel?
Sí, Willy, mira, dentro de esas barreras actitudinales encontramos, por ejemplo, los prejuicios y estereotipos. Y Willy, aunque es un tema que todavía falta mucho por trabajar, tampoco podemos negar que se han logrado grandes cosas, ¿sí? Claro. Ya hoy podemos ver, al menos Willy, aquí en Medellín, en nuestro metro, ya podemos encontrar personas en condición de discapacidad trabajando en el metro, ayudando a la gente a ubicarse, a nominarles algunas estaciones importantes y demás. Sin embargo, todavía, Willy, esas barreras pues existen, y estos prejuicios y estos estereotipos, que son en cierta forma ideas preconcebidas, y a veces que hacemos ese tipo de generalizaciones negativas sobre ciertos grupos y que nos impiden ver las personas por quienes son realmente.
Claro, esas ideas que damos por hechas sin conocer realmente quién es la persona, ¿no? Y decimos, es una persona en condición de incapacidad, entonces, no puede trabajar, ¿no? Son juicios que limitan antes de dar una oportunidad a las personas.
Él nació de pie, le fueron a parir entre algodón.
Emociones a la Ducha Podcast. Porque quien canta, su mal espanta.
Pero también se habla de la discriminación, ya cuando el prejuicio se convierte en una acción real, ¿no? En rechazo, en burlarse, en negar al acceso.
De alguna manera, Willy, la discriminación con esas personas, las tratan de manera injusta, basándose en las diferencias, Willy. Imagínate que hace poquito me invitaron a dar una charla a un grado, en específico en un colegio, porque en ese grado se estaba presentando actos de discriminación con personas que tienen algún tipo de diferencia a nivel cognitivo, ¿sí? Y se estaba dando una violencia impresionante. Y entonces, en medio del taller que hice, pues, para abordar el tema, escuchaba a estos chicos diciéndome, no, es que los que no son normales a lo que no es normal. Entonces, hablaban mucho acerca de la normalidad. Sí, sí. Y yo les decía, pero ¿por qué una persona que es diferente lo tenemos que meter en el grupo de los anormales? Simplemente es diferente.
Sea tiene otras habilidades físicos, especiales.
O las desarrollan, Willy. Debido a su propia condición de discapacidad, Willy, las pueden desarrollar. Por ejemplo, estas personas que no tienen sus miembros superiores, Willy, que de pronto han perdido sus manos, sus brazos, y que lo hacen todo con los pies.
Y con tremenda habilidad. Y con mucha habilidad.
Se vuelven artistas. Uh-huh. O las personas que han perdido, Willy, la vista, la visión, desarrollan su sentido del oído. Este tipo de discriminación hace que, así sea Willy inconscientemente, tratemos a las personas que son diferentes por cualquier tipo de condición como si fueran anormales, ¿sí? Y dentro de ello, me acuerdo cuando estaba en la universidad, un profesor siempre nos invitaba a reflexionar qué es lo normal y qué es lo anormal. Y por qué nosotros, de alguna forma, Willy, metemos en un costal a los que son normales, para nosotros, ¿qué son qué es la normalidad? Y él nos decía, es muy posible que las personas psicóticas nos vean a nosotros anormales y que ellos son los normales,
claro,
¿cierto? Entonces, eso es como tan subjetivo, pero bueno.
Pero también puede darse el caso de que no incluimos porque simplemente no sabemos cómo hacerlo, o sea, tenemos miedo a eso desconocido, no conocemos esa situación, no conocemos la condición que está viviendo la otra persona.
Es verdad, Willy. Y frente a eso, yo creo que nosotros mismos nos tenemos que poner límites. Si vemos a una persona del cual desconocemos su realidad, es mejor quedarnos callados, esperar a que de pronto otras personas que tengan el conocimiento actúen o digan lo que tenían que decir. La falta de contacto o conocimiento sobre personas diferentes a nosotros nos puede generar, Willy,
miedo,
ese temor, esa incomodidad, llevándonos a veces hasta evitar la interacción, el no relacionarnos con ellos. Es un poco ir un paso adelante y vuelvo y repito, si no conocemos, pues primero antes de ir a de pronto cometer algún acto imprudente, pues entonces también es un poquito buscar. Willy, hoy en día tenemos el celular en la mano, donde cuando vemos algo raro, un término desconocido, podemos investigar, claro, inmediatamente qué es esto, qué es lo otro, para saber entonces cómo actuar.
Claro. Documentarnos, ¿no? Alrededor de alguna condición, de alguna situación en particular. Pero a veces no nos ponemos en los zapatos del otro, es decir, que nos falta empatía y es otra barrera actitudinal.
Sí, infortunadamente así es. La dificultad para ponernos en el lugar del otro y comprender sus experiencias y desafíos, de alguna manera, sí, obstaculiza la construcción de esas relaciones inclusivas. Entonces, aunque, bueno, no es tan popular, o al menos aquí en Medellín, uno ve una persona que está pasando a la calle y que es ciega, inmediatamente, o sea, uno ve que inmediatamente alguien va a ayudar, ¿sí? O personas, por ejemplo, que están en silla de ruedas, uno ve también que inmediatamente la gente va y colabora, sí, y ayuda, pero también están esos casos donde la gente no hace nada, Willy, donde ven que otra persona está pasando trabajos y se quedan ahí mirando. A eso entonces, digamos que llamamos un poco a la empatía.
Claro, y sin empatía, pues la inclusión se queda simplemente en el discurso y en las palabras bonitas, no más. Voy a contar una infidencia de mi familia, es que yo tengo un sobrino muy lindo, muy especial, a quien amo muchísimo, tiene 28 sí, años, acaba de cumplir.
Ya está grande.
Está grande, sí, mi sobrino, y tiene una discapacidad cognitiva.
Cognitiva, sí.
Pero el hombre es pilísimo, o sea, los médicos no daban un peso por él, él es un milagro de Dios, ¿no? Le dijeron a la mamá, a mi hermano, ese niño se va a morir, y no, desarrolló otro tipo de habilidades, tiene una memoria espectacular, se sabe los nombres de todos los equipos del fútbol colombiano, los nombres de los estadios, se sabe nombre, apellido y el apodo de todos los jugadores. O sea, es una memoria increíble. Se sabe las canciones, se memoriza las canciones, procura cantar, claro, no tiene rítmica, ¿cierto? No.
Pero se atreve, Willy, se atreve a cantar.
Sí, claro, no es afinado, pero se atreve y tiene unas habilidades maravillosas y especiales. Pero a veces en el entorno familiar tratan de sobreprotegerlo. Estuvimos de paseo y yo le dije, ¿tú eres capaz de lanzarte de ese tobogán? Y era el tobogán más difícil en el lugar donde estábamos. Y él no, y él se le mide a todo. Sí, sí. ¿Pero qué dijeron sus papás? No, eso es muy peligroso. No. Y les dije, déle la oportunidad. Y efectivamente lo hizo y estaba encantado. A veces somos sobreprotectores. Y esa es una barrera también actitudinal, ¿o no, Raquel?
Sí, es cierto, Willy. En algunos casos, esa intención de ayudar puede traducirse en limitar a la persona, en limitar esa autonomía y en este caso la capacidad de disfrute de tu sobrino. Y también, Willy, impide la participación.
Claro.
Y eso es muy triste, porque que no lo dejen a uno participar en las diferentes actividades porque...
Lo margina, claro.
Y por eso, Willy, antes de nosotros mirar las limitaciones de las personas que tengan algún tipo de o condición de discapacidad, hay que mirar su tipo de funcionalidad, Sí,
Claro.
porque la mayoría son muy funcionales y eso es lo que podemos explotar.
Diego se llama mi sobrino porque no dije su nombre y es un sobrino especial. Eso me llama 4, 5, 6, 7 veces al día para saludarme, para decirme que me ama y eso es maravilloso. Y para hablarme de fútbol y para decirme quién va a clasificar, quién no. Es todo un personaje, Dieguito. Pero también hay barreras de tipo cognitivo, ¿no? Es decir, de cómo pensamos sin darnos cuenta muchas veces, ¿no? Como los sesgos inconscientes, ¿no? Que todos tenemos esos sesgos, Raquel.
Sí, Willy. Mira, los sesgos inconscientes, Willy, son atajos mentales que nos llevan a tomar decisiones o a tener actitudes basadas en estereotipos sin que seamos conscientes de ello. Willy, me recuerda cuando yo estaba haciendo mi práctica en psicología allá en Bogotá,
Sí.
que yo estudié en Bogotá, me tocó hacerlo en el call de Tunjuelito. Ahí estuve yo haciendo mi práctica y me tocaba estar con niñas adolescentes que estaban en estado de gestación, niñas de 13 años, 14 años que estaban en gestación o ya habían tenido su bebé. Y una de las cosas que nosotros le ayudábamos a estas niñas era, y lo voy a decir de manera coloquial, era abrirles espacio en el cerebro a sus bebés. Porque la teoría en la que nosotros nos regíamos para hacer esta investigación de la práctica decía que las niñas, por la edad en que estaban, que todavía eran niñas sin disfrutar su adolescencia y su juventud, no le habían abierto espacio a su bebé en su cerebro. Entonces, que querían actuar como si el bebé no existiera.
Claro.
Estando embarazaditas y también cuando el bebé nacía, entonces a ellas se les olvidaba que el bebé estaba y uno de nuestros trabajos era, venga, no, aunque es dura la realidad, hay que abrirle espacio a ese bebé en tu cerebro. Yo creo que con esas barreras cognitivas y hablando, Willy, de estos sesgos inconscientes, se aplica la misma teoría. Ese que en nuestra mente le abramos el espacio a que hay un
Claro.
otro diferente y que no todos tienen las mismas capacidades de nosotros, ni las mismas funcionalidades, ni que tienen que ser iguales, ¿sí? Y si nosotros en nuestro cerebro abrimos ese espacio, esos sesgos inconscientes pues van desapareciendo, ¿sí? No es mirar a la persona que no tiene pies, que no tiene manos, sino mirar al ser humano y su potencialidad. Entonces, es por ejemplo, mirar al señor que canta muy lindo, mirar a Dieguito como ese analista de fútbol que es,
Sí.
porque eso
Y le
es,
pega los
¿sí?
marcadores de fútbol. Dice, hoy va a ganar el equipo tal, tal. Y uno dice, ¿en
Imagínate.
serio?
Y eso, así es como lo tenemos que ver. Y si lo
Claro.
empecemos a ver como el analista de fútbol, el cantante, el que dibuja, el que hace los mandados, Willy, pues ya le vamos a encontrar una funcionalidad y un lugar importante en nuestra sociedad.
Claro.
Juntos de la mano se les ve por el jardín.
Pero también a veces esas barreras las instalamos en nuestra mente por simplemente una falta de información o de una información que, como lo hemos venido diciendo, está sesgada, ¿no, Raquel?
Claro, Willy, es que cuando hablamos de condición de discapacidad, Willy, lo que antes eran los discapacitados.
Sí.
Inmediatamente que se nos vienen una cantidad de prohibiciones y de limitaciones. Entonces no puede hablar, no puede caminar, no puede salir, no se puede movilizar. Es una cantidad de limitaciones que se nos viene a nuestro cerebro y eso es falta de información. Yo creo que todos, Willy, conocemos una persona que tiene una condición de discapacidad, pero que es exitoso en su vida, que ha emprendido negocios. Willy, yo varias veces me he montado aquí en transporte público. Con personas que conducen carro y no pueden mover sus pies y acondicionan el carro para poder hacer su labor.
Claro.
Y tienen esposa, tienen esposo, tienen hijos y viven una vida normal. Entonces sí es importante, queridos oyentes, que nos informemos, ¿sí? Y cuando hablamos de tipos de situación de discapacidad, pues hay discapacidad cognitiva, hay física, y un poco al conocer eso, pues sabemos cómo ponerlos en nuestro cerebro y qué espacio abrirles en nuestro cerebro.
Claro, y las barreras tal vez las más conocidas son las barreras sociales y las estructurales, ¿no? Lo que impide la participación desde afuera como la falta de accesibilidad.
Sí, Willy, yo no sé, imagínate que cuando aquí en Medellín empezó el tema de la cultura metro, Willy, se volvió noticia que las personas en condición de discapacidad empezaron a meter tutelas, a meter demandas al distrito, a lo que antes era el municipio de Medellín, pues porque Willy, tú que has venido a Medellín y todos los que conocen Medellín, pues sabe que el metro es lleno de escaleras. Y te cuento que ellos se unieron, hicieron sus colectivos, Willy, solamente para lograr un objetivo con el metro de Medellín. Y lograron, o sea, hoy la mayoría tienen ascensores o tienen unos aditamentos que los ayudan a bajar y a subir. Y eso es una lucha que ellos ganaron. ¿Por qué? Por la falta de accesibilidad. Entonces, esa falta de accesibilidad, Willy, no solamente es a entornos físicos, como en el ejemplo que le estoy colocando aquí, que es el metro de Medellín, sino también digitales o comunicacionales que no están diseñados para ser utilizados por todas las personas. Willy, por ejemplo, yo quiero escribir un libro y en lo que menos pienso es escribirlo en otro tipo de técnica para que una persona que no tenga vista pues
En
pueda
braille,
leer.
sí, para hacerlo en braille,
Sí,
sí.
yo, los autores es lo que menos
De
piensan,
acuerdo.
Willy. ¿Qué
O
piensa
audiolibros,
uno? Pues
¿no?
en imprimir el libro y de pronto hacerlo digital, todo, pero nadie piensa en esas técnicas que pueden también a esas personas con estas condiciones especiales pues darles esa información que los libros traen. Entonces, la falta de accesibilidad para esas personas todavía hay que seguirla trabajando. Como dije ahorita, Willy, hemos logrado un montón, pero todavía falta bastante para que ellos puedan llegar a esa situación de igualdad.
Claro. Y tú hablaste de la segregación, o se conoce así como segregación, ¿no? Es decir, pensar que las otras, esas personas son diferentes o, como lo decíamos en alguna época, son anormales. Y tú te hacías la pregunta, bueno, cuando se habla de anormal, ¿qué es lo anormal y qué es lo normal? Pero sí, a
Normal.
veces separar a las personas diferentes en lugares aparte, esa segregación ya es excluyente, ¿no?
Bastante, Willy. Hay tradiciones, hay políticas, costumbres que de manera implícita o explícita, Willy, dificultan la participación de ciertos grupos. Por eso, por la segregación. Repito, se ha logrado
Sí, se ha
mucho.
avanzado.
Ya, por ejemplo, aquí en Medellín tenemos un concejal en este tipo de condición que trabaja especialmente por ellos, ¿sí? Pero no debería ser así. Yo creo que todas las personas que llegaran al poder deberían de tener este pensamiento de igualdad donde se hagan normas y reglas para
Sí, y
todos.
que no sean incluidas por cuota. No, que eso fue lo que me dijo el director de práctica del periódico que recibió a uno de mis estudiantes en condición de discapacidad. Dijo, yo quiero que entiendan que tu estudiante no es una cuota. O sea, el periódico no lo aceptó como una cuota. Él se ganó por su capacidad y nos tocó a nosotros adaptar todo, su lugar de trabajo, la accesibilidad al edificio, al lugar donde iba a trabajar, porque eso no se nos había pasado por la cabeza.
Willy, en nuestra sociedad, pues no lo podemos negar. La desigualdad hace una presencia bastante fuerte en el acceso a la educación, al empleo, sobre todo al empleo, Willy. Yo creo que a la educación, digamos, ha sido más fácil para estas personas abrirse espacio, pero en temas del empleo sí que la han luchado y todavía, digamos, que hay mucho hueco. En temas de la salud, Willy, sí que ha falta oportunidades para esto. Conozco una persona, Willy, que tuvo un accidente y como resultado de ese accidente perdió la movilidad tanto los miembros inferiores como algo en la parte superior. Willy, este hombre se volvió experto en tutelas y el tipo ayuda a las personas como él a poder meter tutelas al Estado para que les den sus aditamentos, sus aparatos. Y un día yo fui a la casa de él a visitarlo, Willy, y esa casa era llena de robots, porque el aparato para levantarlo, y vivía solo, Willy,
Qué
solo.
bien.
El aparato para levantarlo, el aparato para bañarse. Y él me decía, todo esto lo he conseguido a partir de tutelas y de saber cómo
Reclamar los derechos, ¿no?
interponerlas en el Estado, ¿sí? Entonces, claro, en la salud, Willy, sí que faltan ese tipo de oportunidades equitativas para el desarrollo pleno de estas personas.
En el comedor se sientan separados a comer. Si se miran bien, les corren mil hormigas por los pies.
Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta su mal espanta.
Pero quizás, Raquel, la más peligrosa de todas esas barreras es la indiferencia, ¿no? Cuando ya ni siquiera nos cuestionamos por qué otros no están, por qué otros no tienen acceso. Somos indiferentes.
Sí, Willy, nos volvemos a veces indolentes. Somos muy egoístas, además. Si yo estoy bien, pues los demás que miramos, ¿cierto? Que miren a ver qué hacen. La indiferencia, Willy, la falta de interés y de preocupación por las situaciones de exclusión que viven otras personas es algo que nosotros nos debemos de poner como objetivo. Voy a ser más empática, voy a aprender a defender los derechos de los demás. Claro. Voy a tratar de no pensar solamente en mí. Pues Willy, mira, superar esas limitaciones, así como esta maravillosa canción que hoy nos traes y que fue idea tuya, nos muestra que requiere un esfuerzo consciente y continuo a nivel individual y además colectivo, ¿sí? También hay que empezar a pensar en lo colectivo. Y nos implica, Willy, cuestionarnos sobre nuestros propios prejuicios, además informarnos y educarnos sobre la diversidad, desarrollar esa empatía, abogar por la accesibilidad. No es el problema de los otros, Willy, también debería ser nuestro problema.
Claro,
¿sí?
Claro.
Y abogar también por esa igualdad de oportunidades.
Y que cuando hablamos de diversidad no nos estamos refiriendo necesariamente a ideología de género, ¿no? Porque hay otro tipo de inclusión que hace mucha falta aquí en nuestro país. Y mira que el amor al prójimo que enseñan muchas religiones, pues consiste en eso, ¿no? Amar a los demás como se ama a uno mismo, ¿cierto? Y de tratar a todos con respeto, con dignidad, porque a veces no les damos ese trato digno, ese respeto. Y esto incluye a aquellas personas que nosotros llamamos, entre comillas, diferentes, ¿no? Diferentes a nosotros, que las consideramos diferentes, o que han sido marginados, o que han sido excluidos. O, como decía el Papa Francisco, me encantaba, el Papa Francisco hablaba de estas personas como los descartados de la sociedad.
Willy, sabes que hay una técnica que a mí me gusta usar mucho y la enseño a las personas que me consultan para un poco darles ese, abrirles ese espacio en el cerebro a este tipo de personas, y es pensar en la reciprocidad, Willy. Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, una amistad desinteresada, alguien me decía, no hay nada más horrible que deber favores, porque sí, a uno le hacen un favor y uno ya quedó fichado, porque en cualquier momento esta persona me puede pedir un favor a mí, y cómo no se lo hago si es que él me lo hizo a mí primero.
Claro.
Pero el pensar en la reciprocidad, yo lo hago por ti para que en algún momento otra persona lo haga por mí. Este mundo, Willy, es lleno de reciprocidad,
claro.
¿Sí? Es importante decir, hago esto por esta persona para que en algún momento alguien lo haga por mí o por uno de los míos. Y esa es una buena forma, pensar en la reciprocidad de, venga, yo voy hoy a ayudar, hoy voy a dar un halago, hoy voy a ser sostén para alguien que en algún momento de mi vida alguien lo hará por mí o por uno de los míos. Esa es una buena forma de abrirle espacio al otro en nuestro cerebro.
Muy bien, y podemos decir en conclusión que la inclusión comienza con la mirada individual. Me gusta ese planteamiento que haces de la reciprocidad. Incluir es ver al otro de verdad, o sea, está ahí. Es preguntarnos, oiga, ¿qué puedo hacer yo para que esta persona también tenga un lugar aquí, ¿no? Y pues el amor y la conexión humana trascienden esas diferencias. No importa cómo hablamos, de dónde venimos, cómo nos movemos, a quienes amamos, todos necesitamos lo mismo, ser vistos, ser escuchados, ser valorados. Y la diversidad enriquece, ¿no? ¿Qué tal todos iguales?
En la diferencia, Will, está unas grandes oportunidades para conocer el amor, conocer la amistad, ser agradecidos. En la diferencia es donde está el placer, Will.
Claro que sí. Cada historia, cada mirada distinta aporta algo nuevo, nos deja algo, ¿no? Y nos hace más empáticos, nos hace más creativos y nos hace más humanos. Raquel, gracias. Qué buen tema el de hoy. Qué linda esa canción.
Esa canción
preciosa. Solo pienso en ti. Esas dos historias paralelas de dos personas que podrían haber sido dos descartados, como decía nuevamente, lo digo, el Papa Francisco. Dos descartados de la sociedad, pero que contra todos los pronósticos lucharon por ese amor y están felizmente casados.
Willy, yo creo que todos nuestros oyentes a partir de este momento van a escuchar esa canción de una forma totalmente diferente a como la cantaban hasta el momento.
Claro que sí.
Agradecida con todos ustedes por seguirnos en cada una de las plataformas, a todas las personas que nos han dejado mensajitos en YouTube. Muchas gracias. De hecho, hoy estuve respondiendo varios mensajitos que nos han dejado. Muchas gracias. Recuerden también que estamos en las redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok. Así como nos llamamos, Emociones a la Ducha Podcast.
Gracias a ti que nos escuchas. Recuerda darle seguir a nuestro podcast y activar la campana para que en esta plataforma donde estás puedas recibir las notificaciones cuando publiquemos cada nuevo episodio. Por lo pronto, yo me voy con mi música a otra parte y con esta canción hermosa de hoy. Y te esperamos, como siempre, en Emociones a la Ducha, porque quien canta, su mal espanta.
Una canción, una historia, mil emociones en la memoria. Emociones a la ducha, quien canta su mal espanta. Emociones a la ducha, cantar me da la fuerza. Emociones a la ducha, mil razones para ser feliz.
Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta su mal espanta.